¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Radio Nacional, la radio de todos. Esto es Bien Aprendidos, un programa dedicado enteramente a hablar de educación. Hoy, tema central, el rol de los directores de escuela en el sistema educativo argentino. Tomamos como base un trabajo, una investigación que realizó Claudia Romero, directora del Departamento Educativo de la Universidad Torcuato de Itela. Vamos a hablar con ella, vamos a hablar con Juan José Liach, miembro de la Academia Nacional de Educación, ex ministro de Educación de la Nación, sobre este trabajo en sí y sobre las perspectivas que tiene en el futuro el rol del director de escuela en la Argentina. Y sobre el final, con Gustavo Sorsoli, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires, que nos va a contar en primera persona cuáles son los problemas que tiene que afrontar un rector hoy en día en ese rol y cuáles son los caminos para mejorar su trabajo. Por supuesto, si mejoramos el trabajo de los equipos de conducción en las escuelas, seguramente redundará en una mejora de la calidad educativa. Quédate con nosotros hasta la medianoche aquí en Radio Nacional, Bien Aprendidos.
Seguimos en Bien Aprendidos por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos, hablando de este tema de los directores escolares en la Argentina, ¿no? A propósito del trabajo de Claudio Romero y Gabriela Krzyzewski, el director escolar en Argentina, un actor clave pero aún invisible. Quien comentó este trabajo y lo hizo, digamos, ordenando tres aspectos fundamentales que en él se destacaban, fue el ex ministro de Educación de la Nación, Juan José Liach, que tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros. Juan, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. ¿Cómo anda usted?
Bien, gracias.
Lo veo como siempre interesado por la educación y eso es bueno, Juan.
Sí, es mi gran pasión.
Claro. Bueno, ahí tenemos este trabajo que hicieron estas dos investigadoras de la Universidad de Itela sobre el rol y la invisibilidad que tienen los directores escolares. Y usted destaca tres puntos en el mismo.
Sí, bueno, claramente es uno de los pocos casos, porque en la investigación en educación es compleja y difícil porque influyen muchas variables. Y a veces, por ejemplo, la duración de la jornada puede dar distintos resultados, etcétera. Pero en el caso del rol de los directores, yo no conozco ningún estudio que no diga que la calidad de los directores y de su accionar es determinante de los resultados de las escuelas. Y algo muy importante es que esa determinación se da sobre todo en las zonas más vulnerables, o sea, cuanto más vulnerable sea la zona, más es el impacto del director.
Claro.
Ese es un tema muy importante, ¿no?
Ahí faltan estándares de desempeño también, que es otra de las cuestiones que usted señala.
Sí, sí, sí. Lamentablemente, bueno, acá el tema de evaluación de la parte docente no está sistematizado. Ha habido una prueba de enseñar donde se tomó una evaluación a los alumnos del último año de los institutos de formación docente. Fue en el año 2017 o 18, sinceramente no lo recuerdo en este momento, pero muy parcial y no hay algo sistemático. Sin embargo, sería muy importante, porque esto es lo que se usa en otros países, usar la evolución del desempeño de los chicos como un indicador, si se quiere, indirecto, pero relevante desde el punto de vista de la evaluación de la gestión, ¿no? Y ahora que ya 16, 17, 18, esto va a ser el cuarto año, el año 19, que vamos a tener pruebas de evaluación de los aprendizajes en la escuela primaria y secundaria, se van alternando, etcétera, pero va a haber mucho material para hacer esa evaluación de desempeño. Bueno, ver en las escuelas que cambió el director, que no cambió el director, que el director o los docentes han hecho formación situada. Esto es muy importante, porque esas pruebas de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se devuelven a las escuelas.
Para que las escuelas y los equipos de conducción planifiquen un trabajo a futuro, claro.
Y para que la capacitación docente, y también yo agregaría directiva, se focalice en las debilidades de las escuelas. Ahora esa información está. Por ejemplo, esta escuela está floja en lengua. Bueno, eso es muy general. ¿En qué aspectos de lengua se está flojo? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Etcétera. O sea que es una herramienta que, lógicamente, como ocurre con casi todos los cambios educativos, no da efectos inmediatos. Nosotros ansiosamente esperamos que los resultados sean de un año para otro, pero esto no es así. Esto depende de que haya una práctica sistemática. Bueno, y ahora estamos frente a elecciones presidenciales y espero que no se modifique esto de hacer las evaluaciones sistemáticas de los resultados de los alumnos, ¿no? Porque claro, así se lo hizo durante muchos años, que se hacían muestras, pero la muestra
con el ONE,
no me permite
el operativo
justamente
no...
esto. Claro. La muestra no me permite. La muestra me da un promedio de una provincia o de un departamento, pero eso no me permite el peine fino de devolverle el resultado a los directores y que ellos sobre esa base puedan hacer la formación situada, ¿no?
Claro. Juan, hay un problema con los directores de escuela que, a ver si usted coincide conmigo, ¿no? Yo tengo la impresión que un director de escuela termina siendo un docente con mucha antigüedad, digamos, básicamente, más allá. Pero que a la vez tiene una carrera, tiene mucha experiencia acumulada, y cuando se hace cargo de la escuela, está a poco tiempo de jubilarse. Es decir, el sistema lo formó y lo aprovecha poco.
Veo que estás bastante informado. Sí, efectivamente es así. Más aún, yo diría que, como también mencionan Claudia Romero y Graciela Krichesky en este trabajo que vos comentabas al principio, sí, no hay todavía una carrera directiva. Uh-huh. O sea, porque muchas personas que van progresando, son docentes y van progresando en su carrera, y de golpe les toca ser subdirector o director, y a lo mejor valga la redundancia, mucho mejor para los alumnos que esas personas sigan en el aula, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No necesariamente una persona porque ha hecho un buen trayecto docente va a ser un buen director. Son habilidades distintas las que se requieren, ¿no?
Claro, pero entonces, hay formación
está faltando
para
una carrera específica, claro, de formación directiva. Sí hay propuesta de formación continua, pero no de formación inicial específica para directores.
Uh-huh. Usted fíjese que le doy el ejemplo de, no países desarrollados, países vecinos, Chile. En sí. Chile, en las escuelas secundarias, las escuelas públicas, también que es un sistema descentralizado, donde se financia más sí, la oferta, no la demanda, o sea, tiene esas características, pero los directores de escuelas incluso están agremiados como gerentes de empresas públicas, si se quiere llamarlo para hacer una analogía. Tienen un estatuto aparte del resto de los docentes, digamos.
Claro, porque
se los concursa.
Necesita tener formación en gestión, cómo se gestiona una organización.
Claro.
Ese es un tema que en la carrera docente no está presente, ¿no? Uh-huh. Y no es lo mismo. Y pensemos, por ahí una escuela de 100 o 200 chicos, escuelas muy pequeñas, escuelas rurales, no hace tanta falta, pero escuelas con 500, 1000, 2000 o más alumnos, como hay bastantes en la Argentina y sobre todo en las grandes ciudades y en las periferias de las grandes ciudades en zonas vulnerables, requieren mucha especialización en gestión. Y después está otra cosa que es los equipos directivos, ¿no? Porque si no pasa, puede ocurrir lo que me comentó una vez Gustavo Yáñez, que es otro de los firmantes de esto que ha aparecido ahora en los diarios, sí, que después por ahí podemos hablar un poco. Entra en una escuela donde él conocía bastante al director, le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Era un lunes. Y más o menos le dice, porque esta semana tengo un problema tremendo con el carnicero, ¿no? Sí. Es decir, el director que tiene que ser el líder de la formación pedagógica, de los aprendizajes, de los contenidos que se dan, de supervisar el personal, tiene a veces que andar negociando con el carnicero.
Claro, ¿no? lidiando cuestiones que son ajenas a la pedagogía, sino que tiene que ver con la administración de la escuela, si tiene comedor o no.
Evidentemente claro. Puede ser que esa persona no esté formada para esa tarea, por más que lo hace igual con el máximo esfuerzo posible, etcétera. No tiene la formación necesaria.
Y le agrego una más que tiene que ver, dentro de las funciones del director, que tiene que ver con la relación con la comunidad educativa, con los padres, con las familias. Mire, hace unos años hice una nota para el diario La Nación sobre la impuntualidad que tenían los chicos. Hay mucha impuntualidad, los chicos llegan tarde al colegio y la escuela ya no sanciona como era en mi época, sino que es mucho más permisiva, y hay como una relación que se rompió de entre la escuela y la familia para que se cumpla con los horarios, ¿no?
Bueno, sí, teníamos el cuarto de falta y la media falta, ¿no?
Claro, el cuarto de falta y media falta. Bueno, ahora no se sanciona. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde más bajo está y está bien medido, el 30% de los chicos tienen impuntualidad. Pero esta era una escuela de La Matanza, en un mismo barrio, dos escuelas de La Matanza, mismo barrio, barrio carenciado, zona oeste, y una escuela tenía bajo nivel, prácticamente nulo, el nivel de impuntualidad de los chicos, y la otra tenía un nivel muy alto, que estaban a pocas cuadras de diferencia con la misma, interactuaban en el mismo medio social. ¿Y sabe cuál era la diferencia? Que en la escuela donde era baja la impuntualidad, la directora estaba todos los días a las 7 y media de la mañana esperando a los chicos en la puerta del colegio y hablando con los padres. Y en el otro no. Y es fundamental eso.
La relación con los padres, con las familias, que las familias se involucren y se comprometan con la educación. Muchos no pueden porque están
en trabajo,
chicos corriendo y tienen que ir a trabajar, pero hay que generar otras instancias.
Pero le pone un rostro, cuando uno deja un chico en la escuela, la directora en la puerta del colegio le pone un rostro a esa responsabilidad, claro.
Totalmente.
Es muy interesante verlo desde ese punto de vista. Bueno, Juan, antes de despedirlo, tenemos que hablar de algo más. Ayer salió en todos los diarios, y es muy importante, que un grupo de 35 especialistas en educación firmaron un petitorio, un documento donde le piden a los candidatos que hagan explícita su propuesta educativa.
Sí, eso es muy importante porque, como en varios temas, en la Argentina tenemos una especie de doble discurso con la educación, ¿no?
Sí.
O sea, todo el mundo, si se le pregunta y en qué orden de importancia pone la educación, la pone como primero o segundo, pero después en la práctica, cuánto tiempo, cuánta energía, cuánta creatividad se le pone al tema, es muy baja. Y bueno, con solo ver hasta ahora, si bien la campaña electoral no ha aparecido, pero no es un tema central a las propuestas. Entonces, esta iniciativa del Observatorio Argentinos por Educación, que está trabajando realmente muy bien, plantea eso, que una invitación bastante insistente a los candidatos presidenciales para que digan cuáles son sus planes educativos, qué es lo que van a hacer, la información, el monitoreo posterior, con detalle. Y esto ha sido firmado hasta ahora por 30 expertos en la educación, yo me incluyo, entre los cuales hay personas que no pensamos igual, pensamos distinto.
Sí, sí.
Y bueno, es muy importante que jerarquizar la educación, y por eso me parece que esta iniciativa del Observatorio, así como hay una iniciativa de Argentina Debate, que se debata, que haya debate presidencial, etcétera, bueno, después están los contenidos del debate presidencial y qué importancia se le da a educación. Uh-huh. Esto yo creo que es realmente sumamente importante, ¿no? Que lo que a veces pensamos lo convirtamos en dedicación, realismo, y de concentrarse en el esfuerzo de tener una educación mejor para todos en Argentina, donde si bien ha aumentado mucho la escolarización, y esto es un dato positivo, en todos los niveles, la graduación es muy baja y la calidad de esa graduación en promedio no es buena. O sea que la tarea que tenemos por delante es formidable, ¿no?
Bueno, y es muy importante que especialistas se reúnan, así como en algún momento, mire la comparación que le hago, en algún momento se reunieron exsecretarios de energía para plantear, sí, que, ¿se acuerda? Que planteé que la política energética iba camino a un colapso, y bueno, y hubo ahí como un despertar, ahora se están haciendo políticas, digamos, más profundas en el área. Está muy bueno que se junten especialistas, pedagogos, interesados en la educación, muy destacados, por más que no piensen igual, pero por lo menos para que la política se encargue, pero prioritariamente, de la educación.
Me parece, claro, muy, y que lleguemos a que una de las pocas políticas de Estado que logremos tener en la Argentina, ojalá fueran más, no tan pocas, pero que una de ellas sea la educación. O sea, como lo fue en el momento del gran salto adelante de la educación argentina a fines del siglo XIX, el símbolo de la ley 1420, también había muchos otros sectores que estaban comprometidos con la educación, y así Argentina logró pegar un salto de calidad en lo que era el acceso a la educación, los conocimientos, la calidad de las universidades, la investigación. Y nosotros tenemos que ahora recorrer un camino similar, que no va a ser igual porque la época es completamente distinta, pero sí que en el corazón y en la cabeza de todos nosotros tenga prioridad la educación. Ojalá sea así.
Ojalá sea así. Bueno, Juan José Liach, ex ministro de Educación, miembro de la Academia Nacional de Educación, la verdad que nos dio una mira muy interesante sobre el rol de los directores, el tema del día de hoy de Bien Aprendidos, pero terminamos hablando de algo que seguramente a lo largo de este año vamos a volver al mismo, que es que los políticos, que en la campaña se hable y mucho y profundamente de educación. Juan, me dio mucho placer hablar con usted.
Lo mismo digo, Daniel, muchísimas gracias.
Le mando un fuerte abrazo.
Buenas noches a todos.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz. Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, como decíamos, el tema del día de hoy en Bien Aprendidos es el rol de los directores de escuelas en el sistema educativo. Y hay un trabajo muy interesante que hicieron un grupo de especialistas que se titula El director escolar en la Argentina, un actor clave pero aún invisible, que fue realizado por Claudia Romero y Gabriela Kicheski, que son investigadoras de la Universidad Torcuato Itela. Tengo entendido que hay algunos especialistas más que han trabajado en el mismo, pero estamos en comunicación con Claudia Romero, que tiene la amabilidad de charlar con nosotros. Claudia, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola Daniel, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bueno, es muy interesante este trabajo, ¿no? Porque muestra una realidad de que se habla bastante poco en el sistema educativo, el rol del director y que la invisibilidad que tiene frente a algunas demandas que le da el sistema.
Sí, en Argentina, a diferencia de otros países, el director de escuela en realidad es un profesor o un maestro que, digamos, ha pasado varios años y muchas veces para poder dejar el aula o porque está agotado o porque requiere una mejora en las condiciones de trabajo, salarial, en fin, decide ser director, digamos,
claro,
o entrar en la carrera directiva y en realidad carece de formación específica y de, bueno, condiciones de trabajo que le permitan llevar adelante ese liderazgo, ¿no? Entonces, es invisible en términos de, como digo, de condiciones de trabajo, en la normativa. Ahora, por otro lado, sabemos en la investigación que el papel de una buena dirección de escuela es fundamental para el clima que se requiere para lograr aprendizaje. O sea, es paradójico porque es un factor muy importante, pero al mismo tiempo descuidado.
Claro, y hay otras cuestiones que ustedes resaltan en el trabajo, por ejemplo, la diferencia salarial en la remuneración que hay entre un docente y un director. En el nivel primario existe una diferencia entre un 20 y un 60%, según la jurisdicción, ¿no? Pero en el nivel secundario es entre el 2 y el 37%. Tampoco el salario, digamos, un ascenso, hacerse cargo de una escuela con toda la responsabilidad que conlleva, no te ofrecen un salario, digamos, que te haga interesar mucho más en la carrera directiva.
No, es cierto. Sobre todo en el nivel secundario, y además hay un agravante, hay jurisdicciones que tienen un límite, o sea, el director puede tener hasta 8 o 10 o 12 horas de clase y no más,
sí,
porque puede seguir dando clases, y en otras jurisdicciones no. Y entonces, un director puede ganar menos. Es decir, el director
puede ganar menos
tiene
que un docente.
El problema de que no puede tener horas de clase frente a un docente que sí.
Claro. Claro, es todo un problema, porque en todo caso, cuando llega el recibo a fin de mes, cobra menos que un docente.
Bueno, hay algunas jurisdicciones en las que los directivos o los docentes tienen límites para dar horas de clases. En algunas provincias el director puede dar 8 o 10 horas de clases y en otras no, con lo cual el máximo de horas que puede trabajar un director es menor que el que puede trabajar un docente, o sea, tiene un límite incluso,
claro,
en su capacidad, ¿no? Eso desincentiva para mucha gente el hecho de acceder a la carrera directiva, pero como dije antes, también muchas veces tiene otras condiciones, bueno, por pronto está lejos del aula, y vos sabés que en Argentina los directores llegan a ser directores después de un promedio de 17 años de trabajo en el aula. Eso es mucho tiempo, quiero decir, en comparación con otros países, los directores llegan grandes,
claro,
al cargo directivo, tienen 47 años y medio promedio, el promedio en América Latina es 44, y si uno mira Estados Unidos, por ejemplo, los directores son mucho más jóvenes.
Sí, el promedio de edad según tu trabajo es 47 años y medio y solo el 16% tiene menos de 40 años.
Sí, exactamente.
Uh-huh.
Y por eso digo, fíjate, es el tema salarial, que no es en sí mismo atractivo, pero por otro lado permite salir del aula, y para muchos docentes el agotamiento que produce el aula, aun cuando no haya un gran incentivo salarial, deciden salir del aula por eso, y no por una vocación por la gestión, ¿no? Y entonces digo, llegan al aula grandes, con muchos años de experiencia, mejor lo dicho, a la dirección, con muchos años de experiencia en el aula, que no necesariamente un buen maestro, un buen profesor va a ser un buen director.
Claro.
¿No? Entonces, lo que estamos viendo en Argentina es que llegan docentes agotados, muchas veces buscando salir del aula, sin formación específica, con condiciones de trabajo complicadas porque no tienen autonomía muchas veces para decidir un montón de cosas, y así se llega al cargo directivo, en los que muchas veces se quedan unos pocos años y se jubilan, porque vos sabés que en Argentina los docentes, según las jurisdicciones también, se pueden jubilar bastante temprano.
Sí, hasta hace poco, creo que ahora la cambiaron hace poquito, pero en Santa Cruz o en Tierra del Fuego, creo que a los 45 años se pueden jubilar.
Sí, así es. Hay jurisdicciones que a los 50, que a los 55.
Sí.
Eso quiere decir que, en este caso, los directores no reciben formación, y cualquier formación que uno quiera poner durante la función directiva también tiene un problema, y es que los directores se van a quedar poco tiempo ahí, digamos, en ese cargo. Toda inversión que uno haga es un problema, porque si bien es un factor importante, también es, digamos, difícil que duren el tiempo, ¿no? Es que se aproveche el tiempo. Y como digo, es un tema bien interesante. Nosotros hace mucho que venimos trabajando en la investigación y en la formación de directores, porque vos sabés que estamos demostrado que los directores son el segundo factor intraescolar que explica los resultados de aprendizaje de los chicos. Quiere decir, lo que un chico sabe de matemáticas o de lengua depende de, en segundo lugar, en primer lugar, de los docentes, y en segundo lugar de los directores que tuvo a lo largo de su vida escolar.
Claro.
Es el segundo factor.
Ahora, Claudio, estamos hablando con Claudia Romero, investigadora, directora de Educación de la Universidad Torcuato Ditela, sobre el rol de los directores. Muchas veces uno espera que los directores tengan, por ejemplo, cargan con toda la responsabilidad de la conducción de una escuela. Pero a veces les exigimos que esa conducción, por supuesto, dé resultados positivos, y por lo bajo los directores nos dicen, bueno, yo ni siquiera puedo elegir mi plantel docente. Esto es algo que se quejan los directores, como nos dicen a nosotros, es algo visible, es un problema, o se hace, o forma parte de la fotografía del sistema educativo, y que ellos se adaptan con normalidad.
No, es así. Vos sabés que el trabajo de los directores y de los docentes en la Argentina se rige por el estatuto, son las escuelas públicas, por el estatuto docente, donde se describen algunas funciones. Te digo que hay estatutos, las funciones de los directivos van desde los 33 a las 65 funciones. O sea, imagínate un estatuto que defina 65 funciones para tu cargo, ¿no?
Claro.
Una locura. Y en primer lugar sos el representante, digamos, fundamental y unipersonal de toda la escuela. Aun cuando haya equipo directivo, el que tiene la última responsabilidad de todo lo que ocurre en la escuela es el director. En ese sentido, por eso digo, la remuneración no está acorde con esas atribuciones para el cargo, que son muchísimas, pero muchísimas y muy distintas, como desde atender el comedor escolar hasta garantizar que haya buen nivel pedagógico, atender a los padres.
El control del control de la propia planta docente, ausentismo, licencias, claro.
Es decir, es el que certifica si un docente está ausente o está presente en la escuela, o sea que el presentismo en la Argentina depende de la firma del director.
Sí.
Entonces, en ese contexto, ¿no?, donde todo cae sobre sus espaldas, la verdad es que contar con buenos equipos para un director es muy importante. El tema es que en el sistema público, sin duda, pero también en la gestión privada, el director no puede elegir ni a su propio equipo de conducción, cuando lo hay, ni a su equipo docente. Es decir, él no tiene la autonomía para contratar y despedir, sobre todo para...
ni siquiera una parte, porque a veces he hablado con algunos especialistas que señalan, bueno, por lo menos que pueda elegir una parte del plantel docente, si no puede todas, pero ni siquiera puede elegir uno.
Sí, así es. De todas maneras, te digo, mi experiencia del trabajo en escuelas, formando parte de equipos directivos y todo, te voy a decir que cuando el director trabaja, digamos, conformando equipos, tratando de conformar equipos, bueno, aquellos que no se avienen a ese tipo de trabajo terminan a la larga, la mayoría de los casos, buscando otras escuelas. Quiero decir, prefieren trabajar en escuelas donde no se trabaja en equipo. Por ejemplo, un director que efectivamente controla la asistencia en la escuela, que efectivamente a los que están presentes les pone presentes, y a los ausentes, ausentes, sino otra cosa. Bueno, aquel docente faltador, aquel docente que no, digamos, que abusa del sistema de inasistencias, termina teniendo una visibilidad que prefiere no tener en otras escuelas donde puede haber otro tipo de directores, ¿no?, más complacientes con eso. Quiere decir que la práctica de una buena dirección va conformando con mucho esfuerzo un buen equipo docente. Uh-huh. Pero sería mucho más sencillo y más rápido que un director pudiera elegir una parte de sus docentes, sí.
Claudia, como estuviste al frente de esta investigación, me pareció muy interesante este artículo sobre el rol de los directores en el sistema educativo argentino. Te propongo este juego. Si yo te pido dos o tres propuestas para mejorar la calidad de los equipos de conducción en las escuelas del sistema educativo argentino, sí, los directores, ¿cuáles serían las prioridades? ¿Por dónde habría que ir?
Bueno, primero, a mí me parece que hay que bajar la edad de los directores. O sea, tenemos que llegar al cargo directivo mucho antes. Los directores tienen que llegar, vamos a poner, alrededor de los 40 años como máximo al cargo directivo, porque si se van a jubilar tan temprano, necesitamos que estén en ese cargo, que aprovechen la formación que se les pueda dar. Entonces, incentivar para que los directores accedan más temprano, incentivar con puntajes, digamos, con también salarialmente, que les interese llegar antes. Tenemos que bajar el nivel, el promedio de edad. Eso es lo primero. Segundo, las condiciones de trabajo me parece que hay que mejorarlas. Yo creo que el trabajo de un director debe estar mejor pago. Y entonces el escalón, la diferencia, el acceso a un cargo directivo debería ser mayor, porque sus responsabilidades frente a la sociedad también son mayores. Uh-huh. Y en tercer lugar, diría que Argentina tiene que estructurar algo que no tiene, que es una política de formación de directores con una base nacional. Es decir, todos los directores del país deberían tener, desarrollar las capacidades que ya sabemos en la investigación son básicas, deberían tenerlas todos. O sea, un plan, una política nacional de formación de directores, que es estratégica, Daniel, porque vos pensás que docentes, tenemos alrededor de 1.900.000, 1.000.000 docentes. Bueno, directores son 53.000, o sea, es uno por escuela. Eso quiere decir que yo, 53.000 directores, puedo realmente tener directores de excelencia, porque puedo llegar a cada uno de ellos, en cada una de las jurisdicciones, con un formidable plan de formación para directores. Los directores deben ser formados antes, y de hecho muchos acceden a algunos cursos para el concurso de directores, durante el trabajo es muy importante, el acompañamiento, y después que dejan el cargo, a mí me gustaría tener, eso en la Argentina se hace poco, a las personas con experiencia formando a nuevos directores, ¿no?
Claro. Sí, sí, bueno, eso es muy importante, aprovechar la experiencia, porque además vos lo decías al principio de la nota, ¿no? Llegan a un cargo directivo, en el final de su carrera, el sistema educativo lo formó y después los aprovechó bastante poco, porque se jubilan. Sí. Bueno, aprovechar esa experiencia en la formación de otros directores que, como bien decís vos, una de las prioridades es que sean más jóvenes para que esa experiencia esté al frente de una escuela mucho más tiempo. Bueno, un tema muy interesante, el rol de los directores en el sistema educativo argentino, y ahí estuvo Claudia Romero con un interesante trabajo para la Universidad de Itela que nos pareció base para debatir este tema hoy en Bien Aprendidos. Claudia, te agradezco mucho esta entrevista.
Bueno, gracias a vos.
Un beso, hasta luego.
Bien Aprendidos, por Nacional. Educación. Bien Aprendidos, con Daniel Santa Cruz.
El tema de hoy son los directores de escuela, ¿no? Estábamos hablando como tema central en Bien Aprendidos, el rol de los directores en el sistema educativo argentino. Hablamos con la autora de un informe para la Universidad de Itela, que fue Claudia Romero. Vimos las observaciones que hizo el ex miembro de la Academia Nacional de Educación y ex ministro de Educación, Juan José Liach. Y ahora vamos al terreno, vamos a hablar con un rector, ni más ni menos que alguien que fue durante 8 años rector del Colegio Nacional Buenos Aires, ese es Gustavo Sorsoli. Profe, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda.
Bien, ¿cómo estás?
Bien, ahí estamos viendo el tema del rol de los directores. Usted viene de serlo hasta hace poco nada más, en un colegio emblemático, que no reúne las características, digamos, porque depende de la universidad, es un colegio muy particular, pero tiene los mismos problemas que tienen el resto de los rectores. ¿Qué pasa? Yo le comento algo. A ver, Claudia y Juan Liach coinciden en esto, que los rectores de los colegios, sobre todo colegios secundarios, también colegios primarios, deberían ser elegidos siendo más jóvenes que lo que se elige ahora.
Ah, claro.
¿Coincide con eso?
Sí. Para mí está bien el planteo que hacen. Me parece que es una variable a tomar en cuenta. Uno de los temas fundamentales es cómo se accede a los cargos directivos, ¿sí? Me parece que eso hay que rediscutirlo en el sistema en general, ¿no?
A ver cómo es eso, porque aparte quiero decir que el profesor Sorsoli es docente, digamos, volviste a dar clase ahora, ¿no?
Ah, sí, absolutamente.
Claro, bueno,
sí,
por
sí,
eso
claro.
Mismo, sos conocedor del sistema educativo argentino y ¿cómo se debería cambiar el acceso de los cargos directivos en el sistema educativo?
Bueno, actualmente vos sabés que alcanzan los cargos directivos aquellos dos, en general, estoy diciendo hay excepciones por supuesto, ¿no? Pero en general se llega por la antigüedad en principio y acumulación de antecedentes, ¿no? O sea, hay que esperar a hacerse viejo de alguna manera para llegar a los cargos de vicedirección y dirección en las escuelas. Bajo la perspectiva que se tenía hace, te diría, vos pensás cuando se promulgó el Estatuto del Docente, allí por la década del 50, ¿no? Estoy hablando de 1950, la idea de una mayor experiencia en la escuela, ¿sí? Era casi garantía de una buena gestión. Claro, lo que pasa es que las variables que administraban los directivos eran otras, muy diferentes a las de hoy. Y eso hace que un buen docente en el aula no necesariamente gestione bien una escuela y viceversa. A veces profesores que no tienen un feeling tan bueno con sus estudiantes dentro del aula, sí lo tienen por fuera, en otro tipo de actividades. Y muchas veces pasa que la verdad es que no está muy bien reconocido el cargo, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista de la remuneración. Claro. Hoy por hoy hay muy poca diferencia en lo que cobra un docente a cargo de una escuela, con la responsabilidad que eso implica y la de dictar clase. Así que deberíamos como rediscutir esa situación. Hoy los cargos, una vez que se concursan, son para siempre. Es decir, si uno tiene, accede, voy a poner un ejemplo, a la rectoría de la Escuela de Comercio número 2 Bermejo en la Ciudad de Buenos Aires.
Eso es para siempre.
Eso es para siempre. Mm. Y si, no sé, si un docente tiene 45, 50 años, se va a quedar 15 años en ese lugar, con muchas cosas que van de la mano, ¿no?
El desgaste, y no puede cambiar en la actualidad, no puede, si uno, usted es concursa, ¿no? Para un cargo. Sí. Rector de esta escuela Bermejo que usted señalaba. Sí. Pero a los 5 años quiere hacer una experiencia en otro colegio, ¿no se puede cambiar?
No, existe en el estatuto lo que se llama la permuta, pero no estoy seguro que se pueda permutar cargos. Sé que se pueden permutar horas, cosa que casi no sucede.
Casi no sucede. Quiero sí.
también anticipar. No, sí. Es un trámite administrativo bastante complejo y muy poco usual. Pero la verdad es que no, que eso no sucede. Ni siquiera existe la situación de aquel directivo que ha tenido muchos años de ejercicio y que ha sido exitoso, porque también los hay que no ocurre lo mismo, que forme docentes para la gestión. La verdad es que son dos roles bastante diferentes, ¿sí? Ser un buen docente en el aula tiene ciertos requisitos y hay así ciertas responsabilidades muy diferentes a la gestión de una escuela, que por otra parte, siempre digo lo mismo, en el aula un docente puede hacer casi lo que quiere, digamos, ¿no? Es muy raro que le vengan a plantear que no puede enseñar de esta manera o de esto o otro, que no puede seleccionar este contenido, pero sí el otro. La verdad es que los controles son, las supervisiones son escasas, muy poco, porque además los cuerpos directivos justamente casi no se pueden dedicar a lo pedagógico. Y en el caso de los directivos, no pueden hacer nada pedagógico. La verdad es que, en principio, porque la mayoría de los cargos no son de dedicación exclusiva, es decir, son part-time, y eso, bueno, hace que esa profesora o ese profesor que tiene a cargo la conducción de la escuela no pueda pensar de lleno en cómo resolver y mejorar la escuela que tiene a su cargo. Y tiene pocas variables para armar equipos de trabajo. Vos sabés bien que el estatuto establece la forma de acceder a las horas y los cargos dentro de las escuelas, y los directivos no tienen ningún tipo de incidencia, pero ninguno. Es decir, no pueden seleccionar entre una terna, no pueden, incluso cuando tenés un docente que trabaja muy mal dentro de la escuela, es muy difícil sacarlo de la escuela. Esa es la pura verdad.
Claro. Y además ahí, profe, usted está señalando algunos de los problemas que me imagino que en su experiencia como rector del Nacional Buenos Aires los vivió. Y después tiene el tema de administrar todos los recursos humanos que habitan, todo lo que es la comunidad educativa. Por un lado, llevar la dirección de un lugar donde se forman cientos de chicos. Por otro lado, llevar la relación laboral con los docentes que educan a esos cientos de chicos. Y por otro lado, la relación con los familiares de esos cientos de chicos. Es decir, el rector tiene tres áreas: comunidad educativa cuando hablo de familia, aspectos laborales cuando hablo de docentes y, por supuesto, lo pedagógico con los chicos. Tiene muchas.
Y te olvidás de una: el personal no
docente. El personal no docente, bueno, también.
Claro, la limpieza de la institución, si la escuela tiene comedor, toda la vinculación con, sí, bueno, los comedores escolares.
Todo lo administrativo, claro.
Exactamente, hay mucha tarea. Y esa tarea administrativa te quita muchísimo tiempo, un tiempo escaso, porque lo que te vuelvo a decir, si el cargo fuera de dedicación exclusiva, esa tarea administrativa se podría hacer cuando los chicos no están en la escuela o cuando en el contraturno, sin embargo.
¿Y cómo
no
se soluciona eso, Digo, ¿hay alguna posibilidad de solucionarlo? ¿Cuáles son las miradas que tiene usted al respecto?
Sí, bueno, la mirada es, a ver, hacer que el cargo sea un cargo de dedicación exclusiva, muy apetecible, si bien los antecedentes importen y mucho, ¿sí?, no sean lo único que se evalúa en primera instancia para poder acceder al cargo. Porque el problema que tenemos hoy es que si vos no tenés determinado puntaje, ni siquiera podés competir para el cargo.
Claro.
Entonces, a ver, un docente que tiene más de 20 años en el sistema y hizo muchos cursos de, vamos a poner un área cualquiera, geografía, ¿sí?, y que acumuló y publicó libros en geografía y etcétera, todo en el área de geografía, eso necesariamente no prevé que haya un buen directivo de una escuela en términos generales. Sin embargo, hoy la preselección de los directivos pasa por sus antecedentes. Yo creo que el cargo no debería ser permanente, que se debería hacer por un plazo renovable por otro y no más. Podríamos poner un periodo completo, por ejemplo, de escuela, 5 años, y por otros 5, si todo funciona bien. Y que
plantearle objetivos, estándares de...
tal cual, y que ese docente que se transforma en directivo con un equipo tenga que dar cuenta de lo que hace a partir de un plan de trabajo que haya presentado.
Sí. Bueno, descartando todo lo salarial, que por supuesto sabemos que el rector gana, bueno, como todo toda la docencia argentina gana poco, pero gana poco en relación a lo que es un docente con muchas horas de clase.
Por eso digo que es necesario presentarle un rol que le asigne una dedicación exclusiva.
Exactamente.
Entonces sí, eso mejoraría y mucho la situación de la escuela.
Ahora, un punto delicado, ¿no?, que lo hablamos recién con Juan Liach y con Claudia Romero, profe, que tiene que ver con el tema del equipo docente que actúa en la escuela. ¿El rector debe poder elegir parte o la totalidad del plantel docente? ¿Tendría que poder opinar al respecto?
Sí, efectivamente, hoy no tiene injerencia. Para mí es uno de los temas fundamentales. El directivo debería poder elegir a los docentes que trabajan con él, por supuesto, entre una oferta previamente evaluada, no se trata de que traiga al amigo o al vecino, sino que entre los docentes que están evaluados en un orden de mérito, poder elegir aquel que se ajusta mejor al proyecto educativo que está llevando adelante. Que si tiene un docente en la escuela, en ejercicio, con pocas horas y que trabaja muy bien con el grupo de estudiantes que tiene a cargo, pueda ofrecerle agregar más horas para tenerlo más tiempo presente en la escuela. Para mí eso es fundamental. Tenemos que alejarnos de los fantasmas de que ese directivo va a elegir a los amigos. A ver, esto no tiene sentido. Hay que mejorar la escuela y para eso hay que armar grupos humanos que trabajen en forma colaborativa dentro de la institución.
Y la última, estamos con Gustavo Sorsoli, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires, y tiene que ver, Gustavo, con los docentes, digamos, en relación, los docentes y el director como equipo formado, digamos, un equipo que tiene, digamos, ahora que las pruebas a aprender les devuelven los resultados a cada escuela, la recibe el equipo de conducción, lo ideal que uno piensa es que se junte con los docentes a mejorar los resultados de calidad educativa de esa escuela de acuerdo a esos resultados. ¿Esto de alguna manera no le da mayor autonomía a las escuelas y le da un rol preponderante al equipo de conducción y al director de la escuela?
A ver, esa información es relevante y podría serlo, pero para eso debe poder manejar recursos y debe poder, además, algo muy importante, que es que una parte de la currícula de la escuela debería poder adaptar a las necesidades de esa escuela. Y hoy tenemos un currículum cerrado, muy cerrado, ¿sí?, que no permite hacer adaptaciones. Entonces, ahí tenés o sea, vos conocés los problemas, o por lo menos conocés tus debilidades y tus fortalezas, pero tenés pocas variables que podés mover como directivo para atacar los problemas y fortalecer aún más justamente aquellos sectores en los cuales sos bueno. Hay también mucho cambio en los docentes, eso se ve en las escuelas. La pérdida de docentes con trayectoria o que conocen bien la escuela también es otro problema que hay que resolver. Porque justamente se te desarman los grupos de trabajo, donde tenías fortalezas pasas a tener debilidades.
Claro, tal cual.
Y eso es importante. Hay que de alguna manera darle al directivo la posibilidad de que pueda administrar esta situación. Bueno. Y la verdad es que hoy el directivo no tiene nada para ofrecer, nada.
Bueno, profesor Gustavo Sorsoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, en primera persona, los problemas que vive un rector o un director de escuela en la Argentina y que se puede hacer para mejorar su función, para mejorar la calidad de su trabajo, que mejore o redunde en calidad educativa, como siempre es lo que aspiramos. Gracias, profe, por esta entrevista. Le mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, ¿eh? Un saludo a todos luego. Que nos escuchan. Chao, chao.
Bien aprendidos, con Daniel Santa Cruz. Por Nacional.
Bueno, nos estamos yendo. Lindo programa el de hoy. Tomamos como tema central el de los directores de escuela en el sistema educativo argentino. Pero no me quiero olvidar de algo muy importante. Ayer salió publicado en varios diarios. Lo hablamos con Juan José Liach cuando tuve la posibilidad de entrevistarlo hace unos minutos. Que un grupo de pedagogos, especialistas, gente de la Academia Nacional de Educación, exministros, bueno, bastante, 35 son en total los que firmaron este documento, están pidiendo a los candidatos que presenten o que debatan su política educativa, su propuesta educativa para el próximo periodo de gobierno luego de las elecciones de octubre. Que no pase por alto esto, que es muy importante que los candidatos rindan cuentas o que nos expliquen qué quieren hacer con la educación. No es un tema menor, siempre se habla del dólar, de la economía, del trabajo, del Estado, bueno, todo eso es importante. La educación también, y en algunos aspectos mucho más que otros. Sin educación no hay futuro. Gracias por haber estado ahí, estuvo Nueve Funcheira en la producción, Diego El Churri Rosato en la operación técnica, en los controles, y nos vamos la semana que viene a las 23 horas aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Te invitamos a hablar de educación durante una hora en esto que es Bien Aprendido. Chau, que tengan una linda semana.